A Pedir de Boca, un espacio del servicio público del área de estomatología de la Universidad de Salamanca. Resolvemos tus dudas antes de sentarte en el sillón del dentista. Descubrirás remedios caseros, signos de alarma, novedades diagnósticas y terapéuticas que te dejarán con la boca abierta. Si tienes cuestiones que consultarnos, puedes hacerlo a través de nuestro correo apedirdeboca@usal.es.
Hi everyone, my name is Javier Montero. Estoy aquí presentando otro programa más de A Pedir de Boca y tengo a mi izquierda y en ropa interior al profesor Norberto Quispe, profesor de periodoncia de la Universidad de Salamanca.
Buenos días en este espacio tan íntimo y bueno, pues me encuentro
rodeado. Es que tiene sensación de sentirse rodeado. Estoy cerca, pero no rodeado. Porque sería ya
demasiado. Es un espacio tan íntimo que al final, pues evidentemente, te encuentras como arropado, rodeado, sí, sí, incluso sí. Con... olemos.
¿De qué hablamos hoy, Norberto? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De férulas?
Pues me parece un tema importante, yo creo que para todo nuestro público, hablar del uso de férulas para el bruxismo, ¿no?
Férulas para el bruxismo.
Y me gustaría que nos hablaras de antecedentes y qué es esto de las férulas para el bruxismo, que yo creo que los pacientes lo demandan cada día. Se sientan y férula, bruxismo.
Pues sí, sí. Yo no sé si los pacientes, la verdad es que es algo que suena bien. Algunos dicen férula, pero es férula con F, eso lo dejo bien claro. Son poquitos las evidencias que tenemos del uso de... Bueno, primero de la descripción del bruxismo como tal. Realmente no se describió como una enfermedad hasta comienzo del siglo XX. Concretamente, una doctora llamada Mary Pieskiewicz, en 1907, define ese término, bruxismo, como un tipo de neuropatía oclusal, que suena fatal eso. Pero vamos, realmente encontró que existían personas que apretaban y rechinaban su boca, probablemente debido a factores psicológicos de trasfondo, como el estrés y la ansiedad. Anteriormente, pues había habido autores que habían descrito personas que tenían un desgaste anormal en los dientes, e incluso remontándome a tiempos pasados, pues incluso hay documentos de Hipócrates y Galeno que hablaban de personas que sufrían problemas o rechinamiento dental. Pero ya les digo, como patología bien descrita, no surge hasta primeros del siglo XX, y es verdad que ha estado asociado, se pensaba que era de problemas de la boca y que la gente, por decirlo de alguna forma, rechinaba sus dientes porque tenía algún tipo de alteraciones morfológicas que su reacción inmediata era intentar rechinarla, como si uno tuviera una china en un zapato y quisiera aplastar la china removiendo hasta que desapareciera. Pero eso realmente, esa concepción mecanicista de que la gente rechina la boca porque tiene una muela más alta que otra y está buscando el equilibrio, eso ha ido cambiando con el paso del tiempo y actualmente hay unos autores que han desarrollado una nueva concepción del asunto, como Frank Lobezzo o Daniele Manfriatini, que encuentran más razones de trasfondo en el sistema nervioso central. Es un problema que tiene que ver con el neuroticismo que tiene cada uno, y hoy en día está cambiando radicalmente la concepción de lo que significa el bruxismo. Pero está claro que hay un bruxismo diurno y un bruxismo nocturno. En inglés, sleep bruxism and awake bruxism, que significa bruxismo de vigilia y el bruxismo durante la noche. Y como concepto, es una actividad diurna o nocturna en el que se aprietan o rechinan los dientes. Ese sería el concepto que hoy en día, haciéndome un compendio de lo que hay ahora mismo publicado, podría ser una buena definición de bruxismo.
Bueno, ha quedado bastante claro y podemos también indagar un poco de la clasificación de este tipo de bruxismo, ¿no?
Bueno, el bruxismo diurno y nocturno es un tipo de clasificación y son radicalmente distintos. ¿Por qué? Porque el bruxismo diurno puede ser más consciente, mientras que el bruxismo nocturno precisamente ocurre cuando uno está en lo más profundo de nuestra fase del sueño. Algunos autores apuntan que precisamente ocurre en la fase REM, Right Eye Movement, es decir, cuando estás a baba caída. ¿Entiendes?
Total. Me gusta esa presentación.
¿Te gusta esa presentación? Pero ese bruxismo, claro, muchas personas no saben si son bruxistas o no. Desde hace, vamos a decir, 20 años, se empiezan a aplicar unos rudimentarios dispositivos intraorales con el objetivo de proteger el rechinamiento. Es decir, esto no cura el asunto, sino simplemente evita que haya roce directo entre las arcadas. Y se piensan que al menos evitamos tener contacto y evitamos el desgaste. Eso se llamaban placas de mordida hará como 100 años. Y realmente estas férulas han ido desarrollándose a muchos niveles y hoy en día tenemos evidencias de cuáles son las morfologías o cuáles son los tipos de férulas más agradecidos por los pacientes y los más eficaces.
Uno muchas veces, Javier, no es consciente de que tiene bruxismo hasta que duerme con su pareja y de repente le levantas por la noche y dice, oye, me ha levantado ese rechinamiento que tienes de los dientes, ¿no?
¿Estás hablando, esto es una nota autobiográfica, Norberto?
No, gracias. Es decir, mi mujer en este caso no tiene bruxismo, pero sí que es verdad que muchos pacientes me dicen, no, a ver si hace algo con...
Sí, es posible. Realmente la primera conciencia de si uno bruxa o no bruxa, porque bruxar es un verbo también, es que uno se levante con fatigamiento, con fatiga en las sienes, en la cara, de haber estado agotado durante la noche apretando o rechinando. He de decir que los músculos toleran mejor el rechineo que el apretamiento, porque el apretamiento engarrota la musculatura y produce más sintomatología muscular, mientras que el que rechina tiene más efectos perjudiciales en los dientes, pero no tanto en la musculatura. Y esto es algo que los pacientes no lo saben. Y en efecto, algunas personas dicen, yo no sé si bruxo, pero el que mi marido ronca y encima hace ruido con los dientes. Suele pasar así. Las mujeres critican lo que es la convivencia nocturna con la compañera sentimental y en efecto pueden ser los propios compañeros de cama los que detecten que el que está en plena fase REM está haciendo ruidos o apneas. Hay hoy en día una corriente que está muy asociada con las personas que bruxan, el bruxismo está asociado a tener ciertas apneas o hipapneas durante la noche. Pero eso será un tema que abordaremos en otro programa, Norberto. No vayas por ahí.
Bueno, entonces nos está quedando claro, es decir, cómo me diagnostico si tengo bruxismo. Yo creo que lo ha quedado bastante claro. Y
no ha quedado todo claro. La primera pregunta es, ¿me levanto al despertar con dolorimiento en la mandíbula o en las sienes? ¿Tengo dolores al despertarme? Primera pregunta. ¿Me han escuchado hacer ruido los compañeros? Segunda pregunta. ¿Me duelen los dientes? ¿Tengo yo signos o síntomas de haber estado apretando? Siguiente pregunta. Y si luego te encuentras unos desgastes evidentes en tus dientes, estás perdiendo dientes, pues está claro que tienes riesgo. O sea, solamente con esas preguntas tendrías posibilidad de tener una probabilidad alta de ser bruxista. Pero tienes que ir a tu dentista de cabecera o tu dentista de confianza o a la clínica odontológica de la Universidad de Salamanca para que se contraste esa información con evidencias de desgaste, porque de forma natural los dientes se desgastan, pero los dientes no deberían estar más de 18 minutos al día en contacto. Entonces, los bruxistas pueden estar 3 y 4 horas rechinando. Lógicamente, se incrementa exponencialmente el nivel de desgaste. Bien. Y el dentista sabe si ese desgaste es compatible con tu edad o con tu alimentación o con circunstancias personales. Así que tienes que confluir tu intuición de que tienes bruxismo con lo que el dentista te dice, y si ya quieres una confirmación definitoria, pues tendrás que someterte a una polisomnografía, que implica dormir en un hospital con una serie de marcadores de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria e incluso ondas cerebrales de radio para verificar que en efecto eres bruxista. ¿Qué pasa? Que esta forma de estudiar el sueño pues es muy cara, no está al alcance de todos, y esto está solamente con interés investigador a día de hoy.
Por lo tanto, esta patología se trata con férulas, ¿no es así? Y me gustaría hacerte la pregunta si son efectivas este tipo de dispositivos que se le coloca al paciente dentro de la cavidad oral, concretamente sobre los dientes.
No todas las férulas son eficaces. Las férulas tienen que llevar un diseño estratégico. Ha habido mucho publicado, hay mucho publicado, pero pocas certezas al respecto. Hoy en día sabemos y tenemos a nuestro alcance formas de diseñar férulas que en principio entendemos que suelen ser las más agradecidas para los pacientes. Tienen que tener un determinado volumen, tienen que tener una superficie plana de contacto para que la mandíbula no encuentre una posición estable de engatillamiento. Tienen que tener también una inclinación estratégica en el sector anterior. En fin, los dentistas que prescriben e instalan férulas son conocedores de los principales parámetros que hay que tener. Pero sí que me consta que algunos pacientes han comprado férulas, aparatitos o juguetes oclusales en las farmacias, que eso pues puede valer para Halloween o para protegerse puntualmente de un impacto, pero eso no son férulas terapéuticas. Si uno se pone las férulas bien hechas, son efectivas desde el primer día. Son muy agradecidas. Ahora, si están las férulas mal hechas, pues lógicamente puede ser hasta un interferente para tu sueño. Muchos pacientes dicen que durante la noche se quitan la férula y aparece en la boca de la compañera sentimental.
Bueno, eso puede ser, puede ser. Siempre ha habido clases. Entonces, por lo tanto, es decir, estos dispositivos se utilizan, evidentemente, ¿no?, dentro de la boca del paciente. Pero ¿cómo se cura este bruxismo? ¿Tiene cura? ¿Se puede curar? ¿Es una patología que tenemos que vivir con ella?
Hoy en día, las corrientes científicas que avalan este tema nos dicen que como es un problema muy evidente y muy extendido, porque tengo experiencia publicada además hace 5 añitos haciendo una evaluación histórica de las series de la Encuesta Nacional de Salud, que se viene haciendo cada 5 años, pues analizando la evolución en España de los últimos 25 años, hemos observado y demostrado científicamente que en estos últimos 25 años se ha incrementado por 3 el número de personas españolas, colectivos seleccionados aleatoriamente en distintas poblaciones de España, sufrimos 3 veces más dolencias relacionadas con el apretamiento, lo cual implica que es un factor que está relacionado con el estrés y que nuestra sociedad cada vez está más estresada. Y que además nuestra forma de canalizar ese estrés antes era corriendo, haciendo otras cosas, ahora sin embargo es comiendo chicles compulsivamente, mordiendo las uñas, apretando, haciendo cosas que son parafuncionales. Y algo importante de saber, el diagnóstico por anamnesis, es decir, el diagnóstico por lo que el paciente dice, oh, pues me levanto, me duele la mandíbula, me pasa muchas veces o me cruje, estas son las típicas preguntas que revelan que puede haber de trasfondo un bruxismo que luego tiene que ser confirmado con el dentista. La prueba de polisonografía es algo muy caro, no está al alcance de todos. Esto se hace a nivel hospitalario y lógicamente solo está al alcance de aquellos que tengan una alteración del sueño tal que le haga incompatible el día a día. Habitualmente, gracias a Dios, el principal perfil del paciente que viene pues no es ese. Es una persona que se queja de dolores o de limitación de apertura o, en fin, o que le preocupa cómo se están desgastando sus dientes. Y en ese sentido, el bruxismo, que era la pregunta que me has hecho, Alberto, el bruxismo como tal no tiene cura. Ocurre a todas las edades. ¿Es verdad que podemos curar el estrés de alguna forma? Bueno, pues yo tengo la sensación de que no, porque puedes ir, la gente que es estresada o neurótica puede estar de vacaciones, que ya está estresado con el taxista según llega al destino. Hay que vivir de otra forma, hay que disfrutar de la vida, hay que practicar el mindful living y quizá con eso podamos reducir los episodios de bruxismo. Pero en fin, que es que eso está en la personalidad de cada uno. Tenemos experiencia en nuestro grupo de investigación, precisamente a cargo de la doctora Cristina Gómez Polo, hemos desarrollado bastantes trabajos porque esta profesora nuestra, Cristina Gómez Polo, tiene la doble condición de ser doctora en odontología y doctora en psicología. Y ese cruce maestro nos ha permitido abordar el perfil psicológico de estos pacientes. Y la personalidad o la psicología rara vez se cura con terapia farmacológica.
Muy bien. Es decir, ya hemos visto que esta patología, el bruxismo, está asociada, ¿no?, con otras patologías y el perfil típico del paciente bruxista, pues también yo creo que nos puedes adelantar.
El paciente también típico, mira, es más frecuente en mujeres que en hombres, es más frecuente en edad joven adulta que en niños y ancianos. Y es más frecuente en personas neuróticas que en personas relajadas. Ese es el perfil, en fin, del paciente típico. Es verdad que yo me he encontrado en pacientes que han sido tratados con ortodoncia y que no le ha dejado bien calzada la boca. Yo he encontrado personas que aluden que han empezado a bruxar a raíz de esa redistribución de los dientes. Es decir, puede que haya factores locales que sirvan como precipitantes o como disparadores de esta sintomatología. Y también te digo, me he encontrado a muchos bruxistas que son totalmente inconscientes de que lo son. O sea, que aquí la clave es, ¿el bruxismo se acompaña de síntomas? Pues entonces vamos a tratarlo tanto con férulas como con otra serie de remedios caseros que en un momento dado te voy a pasar a transcribir. Pero si no se acompaña de síntomas, las únicas consecuencias que van a tener es que esas personas desarrollarán una musculatura muy potente porque están ejercitando de más la musculatura masticatoria y que se van a acompañar de unos desgastes excesivos en su dentición. Ese es el peaje que hay que pasar.
Eso has dicho una cosa importante y quiero que me la transmitas porque yo tampoco lo sé. ¿Qué remedios caseros puedo aplicarme yo si sufro yo esta patología como el bruxismo?
Pues en primer lugar, bueno, pues hacer un poco de mindfulness. Es decir, relajarte, salir con tu gente, relativizar los problemas que tú creas que son muy graves, relativízalos, porque estamos en un planeta del sistema solar, pero somos una minucia en la insoportable levedad del ser, ¿no, Alberto? Todos los problemas que a ti te parecen ingobernables pasan a un segundo término cuando te pasa algo realmente grave. Y eso hay que entrenarlo mentalmente y vive be water, my friend, diría
Bruce. Living la vida loca.
Living la vida loca. Entonces, una cosita que te voy a decir es, olvídate de comer chicle. ¿Por qué? Porque el chicle es un perpetuador del problema para funcionar. ¿Tú te imaginas que en vez de comer chicle estuviéramos con unas pesas todo el día subiendo nuestros bíceps?
Pues, claro.
Pues una de dos. O sacas macrobíceps o vas a tener unas articulaciones muy doloridas y unos tendones muy cansados y un mal por vivir de tu sistema.
Hombre, como alternativa al chicle, el caramelo, ¿qué te parece?
El caramelo, bueno, el caramelo sin azúcar en un momento dado puede ser, desde luego no te entretiene tanto, pero en el fondo es...
O el SMIN.
Sí,
es muy típico allí en la Universidad de Salamanca, en la clínica odontológica, el SMIN.
La doctora Cristina Gómez Polo nos surte de SMIN, no sé si está sponsorizada por algo o hay una cátedra detrás de fondo, pero es algo que me ha vencido y siempre hay, igual que en la película esta, creo que es Blade Runner, que te encontrabas por ahí de papiroflexia, pues una especie de palomita hecha con papiroflexia, yo allá donde me encuentro un SMIN o unos ladrillitos de Cuellar, significa que ha pasado Cristina Gómez Polo.
En efecto.
En cualquier caso... Lo que iba a decir, no comer chicles, no forzar la máquina abriendo latas con la boca, yendo a revisiones periódicamente al dentista, convivir o revisar si existe también, aparte de tu hábito de bruxar, un problema de reflujo gastroesofágico que incrementaría el poder lesivo de tu hábito pernicioso y, en última instancia, como remedio casero, si una persona está, por supuesto, nada de comerse las uñas, dedica que la boca solo se dedique para comer y para nada más. Es verdad que hay muchas profesiones, yo he visto sujetar clavos a los carpinteros con la boca, en fin, hay temas de posturología que tiene que ver con esto, pero eso es otra etapa y otro programa. Así que, como la forma de atenderse esto hoy en día ha evolucionado mucho, y en la clínica odontológica además tenemos capacidad de producir nuestras propias férulas hechas a medida con diseño digital a un precio muy razonable, es decir, que está al alcance de todos los bolsillos. Pero es verdad que es una de las intervenciones más agradecidas por los pacientes bruxistas y creo que todas las clínicas a las que cualquier oyente va a acudir le van a poder ofrecer una férula, en el mejor de los casos, bien diseñada, que hoy en día se hacen todas de acrílico, bien impresas, bien fresadas o bien por técnicas de muflado, que son técnicas que a nivel profesional nos interesan mucho, pero que al paciente lo que le tiene que interesar es que sea cómoda desde el primer momento. Si su férula la aprieta mucho o le resulta incómoda, antes de dejarla en la mesita de noche, acuda a su profesional que está preparado y cualificado para darle el ajuste adecuado y que su férula, no digo que sea más cómoda que si no la llevara, pero que sí, al menos sea compatible con el sueño, que en última instancia es lo que nos importa.
Muy bien.
Así que, como conclusión, si sospecha que tienes síntomas o signos de bruxismo, no dudes en consultar a tu dentista de confianza o acercarte a nuestras instalaciones de la clínica odontológica. ¡Te esperamos!
Un espacio de servicio público que organiza el área de estomatología de la Universidad de Salamanca para resolver las típicas dudas que te gustaría preguntar a tu dentista antes de sentarte en el sillón. Descubrirás remedios caseros, signos de alarma, novedades diagnósticas y terapéuticas que te dejarán con la boca abierta. Si tienes cuestiones que consultarnos, puedes hacerlo a través de nuestro correo a pedirdeboca@usal.es.